COPE Andalucía.
Estar informado.
Es domingo de resaca de esa final de la Copa del Rey que se celebró anoche en la capital andaluza con triunfo de la Real Sociedad sobre el Atlético de Madrid. Pero sobre todo ya hoy es domingo de precampaña con los líderes nacionales acompañando a los candidatos. En el caso de María Jesús Montero está hoy con Pedro Sánchez en Gibraleón, en Huelva, y Alberto Núñez Feijóo acompaña a Juanma Moreno en la interparlamentaria del Partido Popular en Córdoba. Allí el presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, ha dicho a sus compañeros de partido en la intermunicipal que nada está ganado para las próximas elecciones.
Esa mayoría vamos a tener que trabajarla muy, muy duro. Simplemente con que cada fuerza política con representación parlamentaria actualmente en el Parlamento saque un escaño más de los que actualmente tiene, significa que hemos perdido la mayoría de estabilidad y de convivencia que hemos trabajado durante estos 4 años. Por tanto, que nadie cree que esto está ganado. Esto va a ser como la final que allí vivimos en la renovada y recuperada Estadio de la Cartuja. Va a ser una final probablemente a penaltis, donde nos vamos a jugar en esos penaltis, meter esos penaltis, esa mayoría de estabilidad, progreso y futuro.
Es además un domingo de encuesta favorable para el Partido Popular. Los andaluces siguen pensando que la situación de nuestra comunidad es mejor que hace 4 años. Es lo que arroja la última encuesta de GAT3 para los periódicos de Vocento en Andalucía que hemos conocido hoy y que refleja que el 49% ve mejor el panorama que en 2022. Es una encuesta que ha sido realizada cuando quedaba justo un mes para las próximas elecciones que tendrán lugar el 17 de mayo. En cuanto a la valoración de la gestión de Juanma Moreno al frente de la Junta, en comparación con la gestión de Pedro Sánchez al frente del Gobierno, la Junta es la administración mejor valorada por los ciudadanos a mucha distancia del Gobierno central. Ha pasado del 45% al 47% de valoración. Hoy, además, tenemos que lamentar la muerte de un joven de 27 años que ha fallecido al caer por un barranco en un quad en el término municipal de Campillo de Arenas, en Jaén. El accidente se ha producido esta mañana sobre las 8, cuando un testigo alertó al 112 de un quad caído por un barranco de unos 2 metros de profundidad al final del río, en el que el conductor no respondía. Los servicios de emergencia solo pudieron certificar su fallecimiento. Es la 1:50. Saludos de Laura Cascajosa. Vamos a conocer ya la previsión del tiempo para las próximas horas. Las máximas se van a alcanzar en Sevilla hoy también con 33 grados, pero también en Jaén y Córdoba, que rondarán los 30. La mínima más baja la tendrá Córdoba con unos 11 grados. Cielos prácticamente despejados en toda Andalucía, con rachas ocasionalmente muy fuertes en las béticas occidentales. El levante es fuerte en el área del estrecho. La semana comienza también con tiempo estable en toda la comunidad y con días de altas temperaturas. Y en cuanto al estado de las carreteras de la comunidad, a esta hora no hay incidencias reseñables y el tráfico es fluido en las vías de Andalucía.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Te lo hemos venido contando aquí en COPE Andalucía. El cuerpo sin vida de Manuel Valle, el vecino de 79 años de Corrales, en Aljaraque, en Huelva, que llevaba más de una semana desaparecido, ha sido encontrado en la tarde de este sábado en una zona de marisma de la localidad. El cuerpo fue avistado por un dron de la policía local. Días antes los vecinos habían hecho batidas por esa zona, pero como nos ha dicho en COPE Andalucía el alcalde de Aljaraque, Adrián Cano, el cuerpo estaba en una zona de difícil visibilidad.
Cercano al Corrales, pero que no era visible en las batidas que se habían hecho, que estaba un poco hacia adentro. La hipótesis, pues no sé si se despistó y caminó, porque me está buscando la luz de Huelva del frente, no sé lo que le ha podido pasar. Hasta que no se haga la autopsia, pues no determinará qué es lo que le ha pasado, pero bueno, sin síntomas aparentes de ningún tipo de violencia ni nada de eso.
Esta mañana se está haciendo la autopsia precisamente al cuerpo de Manuel, que determinará, por tanto, las causas de su muerte. Y seguro que lo estás notando, ya lo hemos contado en el avance del tiempo, tenemos temperaturas más altas de lo normal para la época en la que estamos. Vemos ya venir de lejos al calor del verano y nos llama la atención un estudio que refleja que más de la mitad de Andalucía vive en alerta por calor extremo. Las universidades de Granada, Almería y Málaga están identificando esas áreas urbanas que requieren de una intervención urgente por mayor exposición a altas temperaturas y también por el acceso deficiente a posibles refugios climáticos de las personas vulnerables. Juan de Jerónimo, COPE Granada, cuéntanos.
Tal y como nos cuenta el profesor de Geografía Humana de la Universidad de Granada, Hugo Castro, aquí en COPE, se han integrado 3 componentes en esta metodología. El primero es el peligro del calor, pero también el índice de vulnerabilidad social, así como el acceso a zonas peatonales o una red de refugios climáticos.
Lo que muestra nuestra investigación es que el calor extremo no afecta a todos por igual. Hemos desarrollado una metodología que combina tres dimensiones. Uh-huh. El peligro térmico no afecta igual a quien vive en un barrio con arbolado, sombras, equipamientos climatizados y buena accesibilidad que aquel que vive en entornos más duros técnicamente y con menos recursos cotidianos para protegerse.
Es una herramienta que pretende ser clave para buscar esa equidad, incorporar criterios de equidad en las políticas de adaptación al calor por parte de las distintas administraciones públicas.
Proponer que luego desde las distintas administraciones públicas locales que ponga un esfuerzo en enfatizar dónde se debe dar esa prioridad.
Los autores del estudio consideran que si no se adoptan medidas, se podría ampliar incluso más la brecha que existe entre esas zonas que sufren más por el calor que aquellas que tienen refugios climáticos en toda la comunidad autónoma.
Gracias, Juan. Y escucha ahora esta historia que te cuento. Es la de Manuel, un bebé del municipio almeriense de Viator. En su corta vida, sus padres han tenido que fijar su residencia en Córdoba para estar con él. Tiene problemas en una válvula de su corazón y los costes para cuidarlo son muy elevados. Se han preparado varios retos en Almería y hoy se está celebrando uno de ellos. Jordi Folqué.
Desde Viator hasta Viator, 300 kilómetros sin parar para los 300 latidos por Manuel. Es el reto que desde el Cooklin Team han organizado para este domingo con salida a las 5 de la mañana y llegada prevista sobre las 5 de la tarde de retorno al municipio viatoreño. 12 horas en las que Rafa Fernández y Carlos Golbano pedalearán con un desnivel de 3.500 metros para dar a conocer la situación de Manuel. Rafa Fernández lo explica en Copia Andalucía.
Es un niño que no llega a los 2 años, tiene 19 meses, y desde antes de nacer ya tenía un problemilla en una válvula, la cual no se la detectaron cuando nació, directamente ya se lo dijeron. Y desde los 6 meses está en Córdoba, prácticamente toda la vida en la U. Y tiene muchos problemillas porque tiene infecciones, es una montaña rusa. Entonces, por desgracia, al final tiene que ocurrir otra desgracia para que Manuel tenga un corazón, porque ahí tiene un corazón artificial.
Las empresas que han querido sumarse a la iniciativa lo han podido hacer desde 10 euros, además de que hay la opción de hacerlo vía Bizum para ayudar a los padres en estos altos gastos y que están destrozados en su día.
Ya los padres están viviendo de eso, porque imagínate tanto tiempo allí fuera de tu casa, eso conlleva unos gastos, entonces viven de donativo y de sus cosillas.
Este reto se une a los que realiza el Cooklin Team por las más diversas causas y asociaciones como 72 horas de spinning sin parar o rutas en bicicleta por Andalucía.
Y cuando Sevilla, como te decía al principio, se recupera de un super fin de semana con la celebración de la final de la Copa del Rey, a esta hora todo está ya listo para que mañana lunes se dé el pistoletazo de salida en el Real de los Remedios para el inicio de la Feria de Abril de 2026. Inmaculada Jiménez, cuéntanos.
Sevilla cuenta ya las horas para el inicio de su Feria de Abril en el Real de los Remedios. Se ultiman los detalles en las 1040 casetas en las que durante todo el fin de semana los socios disfrutan ya de los primeros aperitivos y rebujitos mientras rematan la decoración. En las calles del también llamado Recinto de la Gloria ya se han colocado los 90.000 farolillos que junto a las 28.000 bombillas de la portada iluminarán la feria desde la medianoche del próximo lunes. Lunes de la cena del pescadito. Todo preparado para una fiesta que, como señala el alcalde José Luis Sanz, es única en el mundo.
No solo por la ciudad en la que se celebra, una ciudad única en el mundo, sino por la luz y el color que tiene, que es incomparable con cualquier otra cosa. Yo invito a todos los que nos estén escuchando, si no la conocen ya, pues afortunadamente mucha gente la conoce ya, pero si no la conocen, que dejen de venir a conocerla, ¿no? Se darán cuenta que Sevilla, al igual que la feria, ¿no?, es una ciudad a la que se viene y a la que enseguida se quiere volver.
Este año, además, va a acompañar el tiempo, las temperaturas, incluso, dicen las previsiones, van a superar los 30 grados. Nada que no se pueda sobrellevar con una jarra de rebujito fresquita, un abanico y las ganas de vivir la feria que ya se respira en Sevilla.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Mañana comienza, por tanto, la Feria de Abril en Sevilla con esas sevillanas populares y tradicionales. Terminamos, son casi las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía, COPE.